Gente Radio, tu día. Muy buenas noches, estimados radioyentes. Hemos entrado ya en la Semana Santa y nuestra programación aquí, Sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, pues va a tener una mayor profundidad. Hoy, como todos los lunes, pues tendremos el comentario de distintas noticias, de lo que el Papa nos ha dicho, y en estos días de Semana Santa pues vamos a tener también unos momentos de reflexión para vivirla con intensidad. No es una semana cualquiera, es la semana más importante, lo que llaman la Semana Mayor. Y en este tiempo de pandemia, ya que no podemos salir a manifestar nuestra fe fuera, en procesiones, en cofradías, en cosas por el estilo, pues al menos que la vivamos intensamente dentro de nuestras iglesias, que ahí es donde vamos a celebrar especialmente la fiesta de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos como siempre con nosotros a Vicente. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido Padre Andrés. Hola, José, y amigos de Gente Radio que sintonizáis con la Iglesia, con esa fidelidad de los que comprenden que la verdad tiene muchos caminos de comunicación y la radio es un buen canal.
Bueno, y tenemos que agradecer a nuestros oyentes porque muchos de ellos nos llaman, nos comentan en lo que nos dicen, que estuviste así o asao, y uno de ellos nos va a dar unos comentarios para que lo pongamos durante esta Semana Santa, que bueno, interesante todo esto. Muy bien, bueno, pues ¿te dieron ayer los ramos o no? Las palmas.
Sí, sí, los tengo, los llevo en el coche, además de los que repartimos, porque creo que es una manera de anunciar que Jesucristo pues es un ciudadano más entre nosotros y que lo hemos recibido con cierta hipocresía, con cierta ingenuidad, porque los días que vienen pues nos recordarán las traiciones que cada uno le hemos dedicado personalmente. Primero rey, pero luego crucificado.
De hecho, los que ahora le estaban ayudando y el Osanna y Viva y todo esto, del día de ayer, muchos de ellos son los que estarán pidiendo crucifícalo, crucifícalo el Viernes Santo. Así somos los hombres, ¿no?
Así somos, así somos.
Bien, nosotros aquí no pudimos repartirlo.
Y así nos quiere Jesús, porque ese es el pecado que ha venido a quitarnos.
Bueno, sí, esperemos que Jesús no quiera que estemos allí gritando crucifícale, crucifícale, pero sí que vengamos con él a ese anuncio de alegría de la salvación que Jesucristo nos ha conseguido a todos nosotros. Bueno, pues el Papa ayer también hablaba de la Semana Santa, cuando hablaba de la vida en Cristo, había una frase que decía, dice, vivir nuestro encuentro con el Señor es llenar de alegría y de esperanza nuestra vida, decía. Me gustó muchísimo esa expresión.
Sí, últimamente tienen unas intervenciones, además de bonitas, hermosas.
Es que pensamos que lo importante de nuestra vida, digamos, es como hacer obras de caridad de cara a la gente. Lo importante de nuestra vida y la fuente de nuestra vida es nuestro encuentro personal con el Señor. Ya se encargará Él después de meternos más profundamente en el amor a los demás. Y entonces lo haremos en su nombre y Él lo hará a través de nosotros. Pero va a quedar muy manco el que nosotros hagamos simplemente obras de caridad que yo creo que se reducen a puro altruismo, cuando nosotros los cristianos trabajamos desde Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Y Dios siempre nos lleva al amor de los hermanos, siempre. Y por eso nos exige más. Pero a veces hemos pensado que no, que basta con que y con nuestras fuerzas hacer el amor a los demás. No, no, no. Con Dios lo hacemos muchísimo mejor que si lo quisiéramos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Y ayer precisamente nos ponía también el ejemplo de la Virgen María, ¿no? Para que acompañáramos también a Jesús en los hermanos, en este Vía Crucis que cada uno está viviendo, sobre todo en estos momentos de pandemia y de todo. A mí me gustó mucho la expresión.
Sí, además es un Vía Crucis que no para, porque noticias de desastres dedicadas especialmente contra los cristianos, pues no cesan, no cesan. Bueno, cada día es un calvario para mucha gente.
Ayer en Indonesia lo
pudimos... Solamente por ser cristiano.
Ya, sí, sí. Ayer en Indonesia pudimos ver cómo al término de la misa les explotó una bomba allí en medio de la iglesia y hubo 14 heridos muy serios.
Sí, además en muchas regiones que no tenemos a veces noticias, nos llegan tarde, porque la verdad es que la humanidad está descabezada un poquito, ¿eh? O sea,
bueno, tú acabas de poner el dedo en la llaga al decir que de muchas noticias no nos enteramos, y todo esto lo tiene que decir la agencia Fides, ayuda a la iglesia necesitada, porque estos no son noticia para la gente de fuera. Ahora, que haya un pequeño escándalo de la iglesia, lo tiene que saber todo el mundo. Eso lo tiene que saber todo. Sí. Qué hipocresía, vamos a ver. Hipocresía.
No es solamente hipocresía, es que es ceguera, porque la gente no sabe dónde
yo creo que no es yo creo que no es ceguera, ¿eh?
Bueno, eso es toda la intereses o lo que sea,
o toda la mala leche del mundo, ¿eh? Sí. No lo olvides, que los medios de comunicación los controla la masonería.
Eso es un
que la masonería la mano derecha, la masonería la mano derecha de Satanás, y la tiene contra la iglesia y contra la familia, a destruir las dos cosas, iglesia y familia.
Eso es cierto. Eso,
bueno, pues que abramos los ojos nosotros, es que parece mentira.
Pues sí, hay gente que todavía no se ha enterado eso no viene de solo de ahora, ¿eh? Ese intento lleva desde los regímenes nazis y fascistas.
Sí, pero es que ahora esto lo tiene mucho
que
más
fuerte. Bueno, claro, los estamos superando porque los medios de los que disponemos pues son mayores y mucho más complejos. Entonces, claro, pues la gente, si es ignorante, tanto mejor para el crimen.
Pero tú, como dices, que yo no, que te digo muy fuerte, sí, de mala leche, ¿cómo es posible, por ejemplo, que la ley de la eutanasia la hayan hecho sin contar, pues concretamente con los médicos que tendrían que realizar?
Pero vamos a ver, es que, mira, hoy va a salir un libro de Rosa Díez hablando de las mentiras, de la mentira y del mentiroso que tenemos como sí, conductor de la sociedad española. Es un libro necesario porque ha hecho, y son testimonios y contrastados y probados, de que, bueno, el mentir hoy es la manera de gobernar, así de claro. Bueno. Entonces, bueno, pues una persona que legisla desde la conveniencia, desde la mentira, desde la ausencia de los demás, que se ha cargado la ley de transparencia y que utiliza una sigla de un partido que de hecho ya no existe, porque eso es haber usurpado, porque los socialistas antiguos no se identifican con este. En fin, una auténtica mentira. ¿Qué se puede esperar de esto? Pues leyes que van contra el ser humano, contra los demás. No, parece que se quiere quedar solito.
Pero fíjate que ya decían los comunistas, los primeros, Lenin y Stalin, que la mentira es una gran arma revolucionaria.
Sí, hombre, claro, estupendamente, claro, para subvertir la verdad, evidentemente, más revolucionario, claro. Es que más involucionario, porque fíjate tú la historia de la cultura humana, que nos hemos tenido que arrancar de las piedras para encontrar la verdad, un perfil de la verdad, y que luego encima esos esfuerzos los reconoce Dios, y es tanto así que Él mismo se hace verdad, la única. Imagínate ¿a qué llamamos revolución? A todo lo contrario,
Y progresismo también lo mismo.
No, es al revés, eso es ir
y antes. Y el progresismo que dicen es lo mismo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la verdad, camino, la verdad y la vida. Lo dijo: yo soy la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira, y Satanás, el Evangelio lo pone como el padre de la mentira.
evidentemente.
O sea, que ahí pues estamos. ¿A quién hacemos caso?
Si nos ponemos a hablar mal, tendríamos que dedicarle muchas...
No, pero vamos a hablarlo desde nuestra fe cristiana. Porque si el padre de la mentira es Satanás y Jesús es la verdad os hará libres.
El refrán antes le pilla a un mentiroso que a un cojo. Eso también lo dice el pueblo.
Bueno, pero ya veremos lo que tarda. Mientras tanto, y si yo impongo la mentira, aunque sepan que es mentira, yo me estoy favoreciendo de ella y estoy alienando a todos los demás.
Bueno, la justicia siempre se despierta, aunque sea tarde. Esperemos en ella. No,
al final, todo Dios pondrá en justicia todo.
Pues sí.
Sí, pero mientras tanto tendremos que aguantar guaperas, moños y madroños. Sí, ahora sí, el moño va a la conquista del madroño también.
Pues el de moños, ya sabes, ¿no?
Ya. Bien, por eso cuando estábamos hablando de esta hipocresía y de esta lucha, de esta mala leche que están teniendo, ¿cómo es posible que ya no solamente no cuenten con los médicos, sino que oficialmente va a salir dictada la sentencia de la eutanasia el día en que todos celebramos públicamente la defensa de la vida, que
sí,
es el día 25?
Eso lo advertimos muy, muy claramente.
Esto para que te des cuenta. No, esto para que te des cuenta.
El 24 de marzo legaliza
25,
el Estado
el 25.
Sí, bueno, pero ya lo publica el día antes. Si se da mucha prisa para eso. La eutanasia activa.
Vale.
Consecuencia directa de la acción de una tercera persona. Así de claro. Y somos el séptimo país del mundo en hacerlo.
Vale.
Ya dijimos que Holanda, Bélgica... Qué casualidad que hay 2, 3, 4 países europeos. Cuatro países europeos de los 7 o 8 que tenemos. O sea, ya lo estamos advirtiendo hace mucho. Europa se está deshaciendo.
Y deshumanizando, totalmente claro, fruto de esto. Pero claro, también vemos cómo no solamente nos lo meten el día 25, sino que el PSOE se rasga las vestiduras. Y porque, claro, nuestros obispos, concretamente Reix Pla, que es el obispo de Alcalá de Henares, y que lleva la sección de la familia dentro de la Conferencia Episcopal Española, ha hecho unas declaraciones sobre la eutanasia y ha llamado diciendo que los médicos no pueden ser asesinos. No pueden ser asesinos y que el Estado no puede subvencionar a los asesinos ni los asesinatos tampoco. Bueno, fíjate lo que le contestaron el PSOE, ¿no? Lo que le contesta al obispo de allí el PSOE, ¿no? Yo creo que ha sido, como tú dices, el que está ahora en el poder, digamos.
El sanchismo,
sí. Más que el PSOE. Dice, exigimos que el obispo rectifique y pida perdón por sus inaceptables declaraciones. Y le rogamos que deje de proferir sus demasiadas habituales exabruptos verbales. Anda ya.
Bueno, pero no hay más que enchufarse cada día que ponen algo del Parlamento para darse cuenta de qué es, de qué manera se usan estos señores.
¿Y qué gentuza tenemos ahí?
Se están envenenando las relaciones sociales casi y las maneras. Mira, la gente cada vez en los WhatsApp habla peor, es decir, porque es que lo ves. Esta gente no tiene un padre, que no han sido educados, que no han ido ni a una escuela. Es que parece mentira.
Bueno, y además también hasta yo creo que, por ejemplo, la CELA, célebre, que nos ha dado esta ley totalmente
patada,
antihumana, ¿no? Que nos ha puesto,
se ha burlado de tantos padres con hijos que tienen problemas, y en lugar de oír a esos ciudadanos, lo que hacen es despreciarlos. ¿Cómo se puede aguantar una señora así?
Bueno, pues ha despreciado a uno de los diputados que le estaba diciendo, yo tengo mi hijo Down, con síndrome de Down, y yo lo quiero, y es un hijo extraordinario para mí. Bueno, pues, claro. ¿Cómo es posible? No, ¿y por qué no te lo quitaste del medio? ¿Cómo es que lo quitaste del medio? ¿Y no se le puede llamar criminales a todos estos?
Efectivamente.
No se los puede llamar criminales. Ay, porque se ofenden. Ay,
sí,
estos,
pues mira que lo hemos dicho en este programa. Hace mucho tiempo que dijimos que esto, que España se estaba convirtiendo en un campo de exterminio, que es la frase que ha utilizado Rey Clark para decir esto de una vez.
Claro,
¿y
claro.
por qué? Porque no solamente son los hechos, es que son las leyes que define, intentan definir un futuro precisamente para abortar todo humanismo posible en este país. Eso es increíble.
Sí. Yo
de
lo
manera que no exageramos.
No exageramos, pero a mí lo que me preocupa un poco, y sobre todo lo que queremos inculcar a través de estas reflexiones que queremos hacer a todos nuestros oyentes, o que abran los ojos, que vean lo que está sucediendo. Que es que todavía están diciendo, claro, que lo dice el CIS y el Tezano este, ¿no?
Pero estos son cocinas que salen con alimentos envenenados ya, hombre.
Sí, pero es que tenemos que ser conscientes nosotros de ello. Y yo que los malos malos, yo lo entiendo que sean malos, pero que los buenos seamos tontos, esto es lo que yo no entiendo.
Bueno,
¿Cómo es posible que el CIS y el Tezano cocinen todo para que Sánchez,
el
sanchismo, salga pues aupando y todo, que sí, que vamos a ganar de nuevo las elecciones y que sí, se ponga el que se ponga? Pues ahora el fracaso que han tenido con estas mociones de censura que han intentado hacer es muy fuerte. Y no creo que vayan a ganar en Madrid, ¿eh? No creo que vayan a ganar en Madrid, pero es que tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Pero qué está sucediendo? Es que vamos vez peor. Y es que lo que no podemos estar es que a través de la televisión nos estén lavando el cerebro.
Claro, pues
y aceptando todo lo que diga, como es tan guapo y sale contorneándose y todo allí, todo lo que diga, pues esto. El otro digo, las últimas elecciones, espera lo que te digo. En las últimas elecciones, una señora me dijo: ah, yo voy a votar por él porque es tan guapo.
Sí, bueno, pues la señora demuestra.
Es que si llegamos así,
la profundidad política de su voto, imagínate.
Ahí está. Este es el problema gordo que tenemos.
Porque no nos hemos tomado en serio la política. La política es una manera de tener caridad intelectual con los demás. Y donde no hay verdad ni hay amor a la ciudadanía, no es nada más que una miseria. Porque tú fíjate, para los médicos, una de las consecuencias de la ley esta que tenemos. Dice que la denegación de la prestación ayuda para morir, imagínate la gente que se le cree un problema.
Claro.
Deberá realizarse por escrito y de manera motivada por el médico responsable.
Claro, para que lo dejen por escrito,
¿qué más?
Para que después lo metan en el juzgado.
De responsabilizarse de la ley y convertir a los otros en ilegales, y gente que está contra la ley.
Claro,
solamente
claro.
Porque
pero tú lo firmas, yo no lo voy a hacer, lo firmo y después te lo meto.
Te tengo cogido por el pescuezo.
Claro,
sigo siendo el legislador. Pero claro, como no van a ser más legisladores porque esa ley tiene los días contados, pues habrá el momento que demos otro voto, se acabó.
Bueno, pues es que no solamente esto está sucediendo en España, también en la católica Irlanda. ¡Qué cambio ha pegado Irlanda también! Un poco como nosotros. Bueno, pues también los fieles también van a ser considerados delincuentes, ¿eh?
Sí, sí, eso ya se vería venir, claro, por supuesto. Aquí el Pilato sabemos lo que quiere ya.
Porque
el Pilato está vendido al voto del pueblo.
Está vendido al voto del pueblo.
Exactamente, está vendido al voto del pueblo y además del
¿Qué,
pueblo
¿qué hizo
que
Pilatos,
grita,
lo que le
grita la muerte.
¿Y qué hizo Pilatos?
No
lo que le convenía.
Pueblo que necesita la vida.
Pero Pilatos, ¿qué hizo? Lo que le convenía a él.
Pues por eso te digo.
Cuando le amenazaron si le sueltas a este no eres amigo del César, y entonces en aquel tiempo que la vida no valía mucho, pues venga, me quito este del medio y me quito todo lo que sea. Estos que no tienen ni dos dedos de frente y sobre todo mucha maldad, pues hacen pues el que caiga, hombre. Lo importante es que yo me mantenga. Pero fíjate
aquí
que
cada uno se lava las manos, y ahora más que nadie todos, con esa especie de salvapieles que tenemos, para engañarnos, y creemos que la conciencia se lava igual. Mentira, la conciencia no se lava así.
Bien, bueno, pues también esto no solo los fieles van a ser denunciados, sino también a los sacerdotes que celebren misa en estos días. El gobierno de Irlanda, fíjate, ¿hasta dónde hemos llegado? Es que en una Semana Santa no podemos ni celebrar la misa.
Bueno, por eso digo que esta evidencia, pues a veces, claro, la gente no las da, no las toma en serio y nos callamos y vamos tragando.
El problema es eso, ese es el problema.
Exacto.
Porque esta gente política solamente mira los votos.
No hacemos caso a las advertencias de la Iglesia, no hacemos caso y olvidamos que la Iglesia, toda la humanidad que experimenta lo que es ser humano honrada y sencillamente, tiene en su pasado, y es la experiencia del bien y del mal. Y ella es experta en la humanidad. Cuando la Iglesia te está diciendo que la vida está por encima de todo, que la ley tiene que servir a la vida, no a la muerte, pues el menudo aviso ya. Y mira que viene de lejos, ¿eh?
Bien, pues vamos a seguir con esta misma línea en esta posición que estamos teniendo, y así vemos cómo, por ejemplo, dice: ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra, decía ayer el Papa.
Claro, última palabra no la va a tener.
Y todos somos responsables de nuestra actitud positiva y negativa ante todo lo que está sucediendo. Y eso tendremos que rendir cuentas ante el Tribunal de Dios. Sí. Así que si me parece muy bien todo lo que está haciendo este sanchismo nuevo, yo me haré responsable también de todo lo que este hombre esté haciendo. Y si doy mi voto a grupos abiertamente contra la fe cristiana, contra la vida y todo, tendré que responder delante de Dios también de ello, ¿eh?
Sí, pero es que se conoce que para ellos que creen que lo tienen dominado.
Pero no olvides que la mentira, decía el otro, que era un arma políticamente muy buena, sí, para hacer la, sí, para hacer revoluciones y todo por el estilo,
Pues tú imagínate la categoría moral de ese político, es decir, lo que ha hecho, que llevaba detrás millones de crímenes, así de claro. Bueno, esa ha sido la consecuencia.
Pero Dios no se va a quedar con nada de nadie,
No. Ni el perdón lo concede sin reconocimiento de culpa, tampoco.
Bueno, también tenemos aquí un problema con el terrorismo islámico, ¿no?, aquí en España. ¿Cómo que era el jefe de todos ellos estaba financiando los grupos guerrilleros de Siria y de Irak?
Sí, y con esas buenas maneras democráticas, claro.
Lo han detenido, pero ya...
Mucha evidencia tenían que tener cuando lo han cogido con las manos. Eso digo yo. Ya veremos a ver. Porque aquí perdonamos mucho, nos hacemos los tontos, pero ahí está lo que sabe la gente.
Sí, pero ese terrorismo islámico es el que ha puesto las bombas allí en Indonesia y ha puesto...
Y los que están por toda África, los que atentan en Mozambique, los que atentan en el Sudán, en fin, que los de Filipinas, si es que en Yakarta, es decir... En Turquía, que ese es otro asunto también grave, que está ahí el señor Erdogan, que no manipula todo lo que quiere y se está islamizando y está dándole cuerda a todos los extremistas, ¿eh? Así que estamos cerca.
Sí. Y aquella iglesia tan bonita de Santa Sofía, pues que fue para nosotros tan significativa, ahora la ha vuelto a convertir en mezquita.
Sí, vamos.
Abiertamente para...
Y todas las quieras y todo.
Y después quiere entrar en la Unión Europea. Después quiere entrar en la Unión Europea.
Con la cara limpia y las manos también desinfectadas, sí.
O sea, que ¿quién lo entiende? Bueno, cosas positivas, por ejemplo, tenemos como la lucha en Argentina que están teniendo, y también parte en México, por la defensa de la vida, sobre todo en Argentina, está siendo muy fuerte, ¿eh? Eso está siendo muy fuerte. Así nos gusta que hagamos nosotros. Que los políticos no sean los que nos tengan que decir lo que tenemos que hacer. Que son ellos los que tienen que hacer caso de lo que decimos nosotros, que es muy distinto, ¿eh?
Mira, yo me acuerdo los telediarios aquellos en donde salía el director general de tráfico diciendo: esta semana han caído 100 personas o 90, esto tal, vamos a hacer todo. Y ahora tenemos que aguantar que cada semana de 500 a 200 o 300 personas caen, o cada día, perdón, cada día. ¿Pero tú te crees que eso es normal? Ese silencio sobre tanta muerte como hay, esa mentira con lo de las vacunas, esos negociazos, ¿pero tú te crees que un pueblo puede vivir así, aguantando un señor que no aparece nunca, ni investiga ni ayuda a que se aclare nada? Hombre, por favor.
El problema es muy serio, pero te voy a decir, tenemos la noticia aquí, en Brasil han muerto ya más de 300.000 de pandemia. ¿Y sabes cuántos murieron ayer?
Pues de 3.000 para arriba, porque últimamente son los que caen.
De 3.000, ayer fueron en 24 horas 3.000.
Sí, sí, ya te digo que esto es un...
virus mira, no ha salido de la naturaleza, ¿eh?
No, mira, un general el otro día en Estados Unidos dijo muy claramente que estamos en una guerra mundial, en la tercera guerra mundial, y que la arma que ha utilizado ha sido este cacharrito de Wuhan, el virus este, es una auténtica arma programada. O sea, ahí la visión militarista y estratégica, que es la que parece que se impone en todo esto, porque parece que también ellos quieren ajustar la evolución del futuro a los planes militares. Y bueno, pues en fin, lo que lleva diciendo también Francisco, son guerras de baja intensidad, que están todas dirigidas por una misma mentalidad.
Porque ¿te parece poca baja intensidad esto de 3.000 muertos solo en una?
Claro, ya, por eso digo que la baja era de antes, ahora ya la cosa no es baja en absoluto. Es decir, que haya una situación tan anormal en la Tierra y en ciertas partes de muertos por un asunto que está todavía sin aclarar. Por favor, ¿para qué queremos tantas autoridades? Es que nos van a enterrar, tantos enterradores necesita.
¿Y no será que nuestras autoridades están pues con el nuevo orden mundial y si no hacen lo que les dicen,
nada, auténticos se los enterradores
quitan, medio este nuevo orden mundial, el Bill Gates y el Soros y el cosas por el estilo?
Sí. Mucha risa y muchas ideas geniales, pero la realidad va por otro lado.
Bueno, te voy a poner ahora una noticia que a ti te va a gustar porque has preparado algo sobre todo esto, ¿no? Dice, bueno, la población huye al monte. Situación en Cabo Delgado, en Mozambique.
Sí.
Esa región hay tiroteos por todas partes.
Sí, pero además tiroteos en vivo que tiran contra iglesias, contra hospitales,
contra todo lo que sea.
Y la gente sale huyendo con la ropa puesta, nada más.
Dice, hay tiroteos.
Y el gobierno no hace nada. El gobierno, que es marxista, leninista, y que va a sonreír cuando llega el Papa, no le hace ni caso, ni le interesa. No hay capacidad militar para defender al pueblo, ni siquiera.
Ya.
Y ahí tienen las riquezas que las reparten entre los compinches que protegen este régimen suyo.
Por supuesto.
Del cual el pueblo no tiene nada.
Bueno, que igual que pasa en el Congo, todo el coltán y todo esto que sea, ¿a dónde va todo esto? Esto viene a los países ricos. Allí dejan los muertos y a cuatro mangantes bien que les untan el bolsillo, pero el resto. Y esto es lo que está sucediendo también en Mozambique. Bueno, dinos qué nos has preparado tú, que lo daremos esta Semana Santa.
El reportaje que esta Semana Santa ponemos, pues una entrevista que le hice a un amigo de toda la vida y que nos conocemos bien, también cofundador de una ONG, pues que lleva el asunto de la cooperación con la Iglesia, es una ONG que coopera siempre con misiones en África. La última lleva años ya con Mozambique y conoce de verdad, porque ha estado allí, y será muy interesante ver un poco el cómo está por dentro, cómo se vive por dentro una cooperación activa y directa, y cómo se ve al pueblo desde la elaboración del cada día. Eso me parece que es un testimonio, será un testimonio, supongo, bueno, que animará a muchos. Y las propuestas que hacemos es que a ver si la educación en un país hoy, llevar un móvil en el bolsillo un niño puede ponerle en comunicación con otros niños que están en medios de los que no podrían sospechar los problemas que tienen. Pues un móvil hoy es un arma de verdad, un arma para la verdad, no para la muerte. Ya lo veremos eso.
Vale.
Lo explicaremos.
Pues ya, interesante, y lo pondremos posiblemente el miércoles, a ver para que pueda salir ya.
A ver si tiene eco Y bueno, hay un poco de...
Vale, terminamos esta primera parte y tenemos tres cortos. El primero, como siempre, el padre Santiago Martín nos va a hablar de un extraño silencio ante todo lo que está sucediendo. Parte de lo que hemos hablado también nos lo va a explicar él quizá mejor que nosotros.
Estamos en las puertas de la Semana Santa, la semana grande de nuestra fe. Pero en lugar de hablar de lo que vamos a celebrar en estos días o de cómo lo vamos a celebrar con las condiciones y limitaciones debidas a la pandemia, tengo que volver a hablar de la prohibición del Vaticano a bendecir las uniones homosexuales de cualquier tipo que sean. Y tengo que volver a hablar de eso porque esta semana se ha hablado muchísimo de ello. En realidad no me ha sorprendido, aunque sí que me ha dolido y preocupado. Era previsible. Primero, como ya conté la semana pasada, fue la reacción inmediata de esos 300 sacerdotes y diáconos austriacos. Se le sumó también enseguida un grupo numeroso de sacerdotes alemanes. Bueno, estas cifras son siempre relativas, pero en fin, suponiendo que sean verdad, más de 1,000 sacerdotes alemanes. Hubo también la intervención de algunos obispos que siempre han estado a favor de por lo menos de bendecir las uniones homosexuales, sino de legalizar el ejercicio, aprobar el ejercicio de la homosexualidad. Por ejemplo, el arzobispo de Amberes o el obispo de Essen en Alemania. También hubo una declaración conjunta de 2,200 teólogos alemanes. Curioso país este de Alemania, donde hay más teólogos que seminaristas en los seminarios, pero en fin, bueno, serán las cosas de Alemania, que tiene muchos teólogos y pocos seminaristas. 2,200 teólogos en contra del documento del Vaticano. Y la última cosa ha sido, que yo sepa, por lo menos ha sido la decisión de las dos líderes principales de este movimiento feminista que ellos o ellas dicen que es católico, Mujeres 2.0, que han decidido abandonar la Iglesia Católica como protesta por lo que ellas consideran un machismo imposible de solucionar, un machismo insoportable. Bueno, hasta aquí el rechazo de tantos, abierto, explícito, incluso que ha contado con personajes que no suelen ser tan radicales como los obispos de Essen o de Amberes, y me refiero al cardenal Schönborn de Viena. Es decir, bueno, manifestaciones de rechazo y de protesta. Todo esto me suscita dos preguntas. ¿Por qué se ha publicado ahora esta respuesta a un dubium, a una pregunta que era reservada, que no era pública? Y la otra pregunta es que nadie apoya al Vaticano en este asunto. Hay preguntas que están todavía sin contestar. Pienso en los famosos cuatro dubias que se presentaron por los cuatro cardenales pidiendo respuestas después de la publicación de Amor y Leticia, y que son preguntas abiertas, públicas, y que todavía no han tenido contestación. ¿Por qué entonces se afronta la respuesta a una pregunta que era reservada, que era privada? ¿Por qué? Yo, es una interpretación, por supuesto, creo que el Vaticano ha querido adelantarse a lo que sabía que probablemente iba a ocurrir, a lo que sabe que probablemente iba a ocurrir. Es decir, ha sido una respuesta preventiva ante el sínodo que se está llevando a cabo en Alemania, porque dentro del programa del sínodo entra la comunión, la intercomunión con los protestantes, o entra el sacerdocio de la mujer, o entra esto, la aceptación de la bendición de las uniones homosexuales, en fin, de todo tipo de uniones que no sean las de un hombre y una mujer casados por la Iglesia. Porque lo que es evidente, me parece a mí por lo menos, es que si se hace esa bendición de las parejas gays o de lesbianas, se va a tener que hacer también la bendición de todo el arcoíris de posibilidades que se engloba dentro del movimiento LGTBI, que son desde luego muchísimas. Y, es decir, si se acepta una cosa, probablemente se va a tener que aceptar todo el conjunto. En definitiva, se va a tener que aceptar íntegramente lo que se conoce con el nombre de ideología de género. Para no tener que llegar a eso, lo que el Vaticano ha dicho es, antes de que vosotros aprobéis algo que no vamos a poder aceptar, ya os decimos que no lo vamos a poder aceptar. Preferimos decíroslo antes para no tener que deciros después de que lo aceptéis que tenéis que dar marcha atrás. Esto por lo menos es lo que a mí me parece. Hacer pública una respuesta a una pregunta reservada y privada que ha armado este polvorín y que desde luego se podía prever que esto iba a suceder, creo que tiene una función más preventiva que otra cosa. Por supuesto que queda en el aire la aplicación de esta prohibición por parte del Vaticano. Yo creo que unos y otros saben que no se va a impedir que se sigan bendiciendo las parejas homosexuales, no se va a impedir. Los curas austriacos y alemanes han dicho que van a seguir con lo mismo. O sea, y solo se podría impedir si los obispos respectivos decidieran imponer sanciones canónicas a aquellos que desobedecen la ley. Y esto probablemente no va a suceder. Y dicen ellos que esto va a causar, con el tiempo, y más bien pronto que tarde, la desaparición de esa ley, porque ¿para qué sirve una ley que no se aplica? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Naturalmente, eso está por ver, porque el futuro da muchas vueltas, la historia da muchas vueltas, y lo que hoy parece que va a suceder, resulta que al final no sucede. La historia está en manos de Dios. La otra pregunta es, que me ha llamado la atención y que me ha hecho hacer esa, me ha cuestionado, es, ¿dónde están? ¿Por qué no se manifiestan? No se han manifestado los que están a favor de esa prohibición. Se han manifestado públicamente, de una forma masiva, en determinados sitios, por supuesto, no en el resto del mundo, los que protestan contra el Vaticano. Laicos, feministas, sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales, vale, se han manifestado. Dicen que al Papa le han llegado privadamente muchas cartas de protesta, que no las han querido hacer públicas, dicen que algunas son de altos cargos de la Iglesia. Bueno, pero ¿dónde están las manifestaciones de apoyo al Papa y al Vaticano por este documento? ¿Dónde están? Yo, que yo sepa, solamente ha habido un obispo en Estados Unidos, el de Portland, en Oregón, que ha dado las gracias abiertamente al Papa por haber aprobado esto. Seguramente habrá más, y yo no me he enterado, pero en todo caso han sido pocas. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí esto no me parece bien, porque si hay críticos contra el Papa, cuando el Papa, según ellos, hace algo que no está bien hecho, esos mismos críticos tendrían que salir a apoyar al Papa cuando, según ellos, hace algo que sí está bien hecho. No podemos dejar al Papa solo. Esto me recuerda muchísimo a lo que pasó con la publicación de la Humanae Vitae por Pablo VI, o a lo que pasó con la Dominus Jesus por Juan Pablo II, cuando Cardenal Ratzinger era prefecto de Doctrina de la Fe. Al Papa se le dejó solo. Y no es que no estuvieran muchos de acuerdo con él, sino que se callaban. En este caso, posiblemente, al menos en parte, ese silencio, pues posiblemente se deba al miedo a que ese poderoso lobby que difunde en todo el mundo la ideología de género ataque al que se atreve a manifestarse en contra de algún aspecto de esa ideología de género. Al Papa no le podemos dejar solo. Creo que hay que rezar por él en este momento tan difícil, repito, con un cisma en puertas, que posiblemente no se realizará y que esta salida de las dos notorias feministas alemanas no me parece que vaya a ser seguida por una salida masiva de sacerdotes o de obispos que rompan la comunión con la Iglesia, porque, repito, ellos saben que van a poder seguir haciendo lo que quieren sin que les pase nada. Pero en todo caso es un momento muy delicado y muy difícil. Hay que apoyar al Papa, hay que rezar por él. No debemos dejarle solo en la defensa de la doctrina íntegra de la Iglesia, como ha sido en este caso este documento aprobado, publicado por Doctrina de la Fe, con el asentimiento, con la aprobación del Papa, tal y como dice el propio documento. En cualquier caso, no hay que olvidarlo. Estamos en las puertas de la Semana Santa. Y esto al fin es lo que nos da fortaleza y esperanza. Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Es el Señor de la historia. No lo olvidemos nunca. Tenemos que confiar en Él, aunque estemos viviendo, al menos en algunos aspectos, un Viernes Santo y haya tantos puntos oscuros en nuestro presente y en nuestro futuro. Tenemos que confiar en Él porque Él ha vencido a la muerte, Él ha resucitado.
El segundo corto lo tenemos con las palabras del Papa y el ejemplo que nos pone la Virgen sobre la Virgen María para que ella nos acompañe en este Vía Crucis de hoy también, el que ella vivió con su Hijo Jesús, el que ella vive con cada uno de nosotros, que para eso somos hijos suyos también. Y sobre todo ante esta situación tan fea que estamos viviendo.
Estamos en vísperas de la fiesta de la Anunciación y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la Iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo, comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacada de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita entre las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Ella pide por nosotros pecadores en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ella hallan la ternura de la madre que nunca nos abandona.
Bien, y tenemos ahora en este tercer corto una explicación sobre el día de ayer, el Domingo de Ramos. Jesús quiere ya afrontar con alegría el ofrecimiento de su vida por la salvación de todos nosotros. Y acepta gustoso que todos nosotros también vayamos con Él y entremos con alegría en la ciudad de Dios, ¿no? En la Jerusalén de hoy también, que está viviendo. Pero no le gustaría ver que el día del Viernes Santo estemos gritándole crucifícalo y crucifícalo. Escuchémoslo todos.
O que nos callemos mientras dejamos que el culo.
Que yo creo que más que decir que hagámosle mal, que nos callemos, porque también el silencio es un arma de doble
filo. El silencio mata.
Un arma de doble filo.
La Semana Santa o Semana Mayor es la más importante de todo el año porque en ella se conmemora y celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se celebra durante la primera luna llena de primavera. Durante su vida terrena, Jesús vivió hasta los 30 años en la casa paterna de Nazaret, en la región de Galilea. Al cumplir los 30 años, dejó Nazaret y fue a vivir a Cafarnaúm, en la misma región de Galilea, en la casa de Pedro. Esto le permitía pasar la mayor parte del tiempo en los poblados en torno al lago de Galilea. Ahí eligió a sus apóstoles, predicaba y convivía con la gente sencilla, pescadores, campesinos, pastores y obreros, y sanaba a muchos enfermos. Sin embargo, como todos los judíos, una vez al año viajaba a la gran ciudad de Jerusalén para celebrar ahí la Pascua judía. La Pascua o Pesaj conmemoraba el momento en que Dios, sirviéndose de Moisés, liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto para conducirlo a la tierra prometida. La celebración anual de la Pascua exigía que cada familia o grupo sacrificara un cordero que luego se comía asado en una cena especial, el Pesaj o cena de Pascua. Así los judíos recordaban que en Egipto, mientras ellos estaban cenando el cordero, pasó el ángel de Dios dándoles la libertad y exterminando a sus enemigos, mostrando así el poder de Dios. Jesús había iniciado su predicación a los 30 años y al cumplir los 33 ya era muy conocido por sus paisanos. Los más sencillos y la gente que vivía en torno al lago lo seguían con gusto, pero en Jerusalén, un grupo importante lo consideraban como impostor y buscaban la forma de acabar con él. La última vez que Jesús viajó a Jerusalén, sabía que tendría que morir por la humanidad, y en señal de que traía la paz al mundo, entró a la ciudad montando un burrito. La gente sencilla lo aclamó como rey, cortando palmas y ramos de olivo que utilizó como banderas, y algunos se quitaron los mantos para ponerlos a su paso a manera de alfombra. Le gritaban Hosanna, que en hebreo significa sálvate, rogamos, aclamándolo como el Salvador de Israel y vitoreándolo como el descendiente del rey David que venía en nombre de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, sus enemigos buscaban la forma de que en esta ocasión Jesús no saliera vivo de Jerusalén y fuera crucificado. El Domingo de Ramos, la iglesia recuerda ese momento crucial. Para ello, dentro de la misa se bendicen las palmas y se hace la lectura de la Pasión de Cristo. El sacerdote viste color rojo como signo de la sangre que Cristo derrama por nosotros. Después de que los fieles aclaman a Cristo como su Salvador, llevan las palmas a su casa y las colocan en la puerta de cada hogar como un signo de seguimiento y compromiso con Cristo. Así, mediante una sencilla palma nos unimos a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Y con este domingo inicia la Semana Santa.
Bueno, y así acabamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, desde aquí, desde Gente Radio, desde Puerto de la Cruz. Y en breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Con ustedes, estimados radioyentes, estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, comentando un poquitico todo lo que está sucediendo desde un punto de vista desde nuestra fe cristiana. No podemos ser indiferentes ante todo lo que está sucediendo, y sobre todo cuando estamos viendo cómo las fuerzas del mal, a través de los medios de comunicación, de las politiquerías, de todo lo que están organizando a través de nosotros, de esta pandemia concretamente, cómo se aprovecha cualquier cosa para combatir, pues, contra nuestra fe cristiana, contra los grandes valores que el Evangelio nos ha dejado, contra este proyecto que Dios quiere, que siempre será para bien de todos nosotros. Bueno, vamos a ver entonces, seguimos. Y dice, concretamente con este secuestro de este sacerdote que ha sido liberado ahora en Nigeria, cuenta, es impresionante lo que cuenta de cómo se le ha tratado, cómo, con qué finalidades lo están haciendo todo, qué poco valor tiene la vida allí, cómo hay tanto mangante sinvergüenza, dominado sobre todo por los países ricos y haciendo, vamos, auténticas atrocidades.
Sí, es una realidad, pues, diaria, en donde, bueno, pues no. Pero no solamente los sacerdotes, es que ya algún obispo está empezando a ser rodeado. Recordemos a nuestro obispo español que estaba en Centro África, sí. Allí ¿os acordáis? La República Centroafricana, Aguirre.
Aguirre, sí.
Aguirre. Ahora hay silencio sobre eso, pero ¿hasta dónde tuvieron que aguantar? Porque él se encerró en una catedral con musulmanes y cristianos porque iban a por él. A por ellos, no solamente él, a todos. Es decir, esto es así. Entonces, bueno, pues desde el atentado suicida en Indonesia hasta las carencias de los gobiernos que se guardan los medios para salvar a su pueblo y que están siempre confrontados con los obispos, que reclaman atención al pueblo, que reclaman justicia. Eso desde América hasta África está pasando y en Asia igual. Es decir, ahora mismo el obispado en general, lo que yo estoy viendo por todas las noticias es una confrontación permanente con gobiernos que se saltan los derechos humanos con la violencia y con la mentira. Ahora mismo la Iglesia, como siempre, más que nunca, es lámpara de justicia en el mundo.
Por eso quieren que eliminarla, para que eliminar un... no hacer caso del mensaje y matar al mensajero. Esto ha sido, vamos, de siempre. Y hoy
sí,
también.
Y claro, los medios prefieren noticitas como si don fulanito o doña menganita ha vulnerado los derechos, ha violado sexualmente a fulanito.
Sí, eso lo hacen una tragedia. Eso es
lo
una tragedia.
Lo multiplican y parece que es eso lo que es la Iglesia.
No, pero es una... porque es un ataque contra la Iglesia, que la Iglesia está haciendo pues todo eso, lo que está haciendo, pues claro. Eso, que pues saquen eso. Aquí una costa de estas, que realmente mal está, no vamos a decir nosotros que... pero somos nosotros los primeros que decimos que están mal, porque ellos pero lo hacen, claro. Lo hacen, pero y además lo dicen, son tan hipócritas que lo dicen también.
Es que cogen en la pajita, o sea, el granito de... la pajita en el ojo ajeno
y, no
y con
viga,
eso tapan las vigas que nos están metiendo por todos los lados.
Bueno, pero también tenemos, por ejemplo, esta ideología de género que quieren imponer la unidad económica europea, ¿no?, en Polonia, y Polonia ha dicho que no, que ideología de género en su país nada, y Hungría lo mismo. Que bueno, pues la van a hundir económicamente. Pero ahí está la valentía de
evidentemente
estos. Ahí está, claro, la valentía de todo esto.
Pues es que hay muchas cosas que hay que soltarlas así a la cara, porque claro, se empieza a admitir tantas posibilidades en lo humano, pero luego la realidad es que no tiene tantas posibilidades. La realidad es que hay minorías que pretenden imponer su capricho a la mayoría normal de la gente, y es así. Por defender un caso excepcional o un tanto por ciento de excepcionalidades, nos cargamos la normalidad. Hasta el punto de que ya nadie cree en la normalidad. Es lo contrario, se ha hecho de lo
ya
anormal.
Se repite tantas veces la mentira que a uno empieza a aceptarla como verdad.
Exacto, lo excepción es lo excepcional es la normalidad. Lo otro ya es lo de cada día.
Bueno, pero o sea, aquí que... tenemos también una cosa no del todo mala. En Solsona, allí en Cataluña, esto ya sabes como lo que ha pasado. Ha tumbado la moción de la CUP que pedía condenar las declaraciones del obispo de Solsona sobre el aborto. Bueno, pues los partidos RC y Juntos por por Solsona votaron en contra... Y solo el PSC se abstuvo, fíjate, se abstuvo.
Pues a lo mejor que todavía tienen algo de respeto a la moreneta, porque vamos...
Sí, pero tremendo, el PSC, que sería nuestro Illa, que le han dejado como un tonto útil ahí,
pues, sí,
pues nada, se abstuvo.
Claro.
Y solamente, es que solamente quien además, conocía realmente las declaraciones que estaba haciendo el obispo de Solsona, que valiente es, no compartimos todo lo que dice, pero valiente sí es, pues ahora menos mal que le han defendido. Y pero hoy día si parece un hormiguero este Cataluña, si da asco lo que una parte de España que tenía tantos valores, que tenía el Seni catalán y todo esto, ahora está en una porquería todo.
Pues esperemos que no nos contagiemos, porque eso nos puede pasar a todos.
Ojalá, ojalá no nos contagiemos.
Ojo que todo eso eso no se queda solo, ahí pagamos todos. Lo que se consiente en una familia se consiente en un barrio, y lo que se consiente en un barrio afecta al pueblo, y así vamos.
Y así vamos para allá. Dos noticias buenas, no va a ser todo así irregular. Bueno,
hoy es que estamos un poquito encendidos.
Verdad que sí. Tenemos el quinto aniversario de Madre Angélica. Tú sabes que Madre Angélica ha creado una televisión que es de las más oídas del mundo.
That's Twin, sí.
EWTN.
Pues son visionarias que se han dado cuenta de de los años de la televisión, de lo que significa el poder de la comunicación.
Vale, pero tú sabes quién era Madre Angélica, ¿no?
Sí.
Una monja de clausura.
Sí, pero sí, es que...
Era la abadesa, y entonces pidió que todas sus monjas rezaran para que el mensaje que se diera a través de la televisión fuera una auténtica evangelización. Bueno, hace 5 años que murió. Pero yo os invito a que EWTN, que se ve aquí en España, nosotros tuvimos...
Y en el teléfono se puede enganchar, por supuesto.
También, y después EWTN.com, y ahí lo coges...
En América se coge mucho, ahí no, los católicos también. Americanos...
Yo todos los días la pongo, todos los días la pongo.
Sí, siempre tiene noticias.
Bueno, esa es, bueno, la madre murió hace 5 años, pero siguen igual y con el mismo, con la misma espiritualidad de ella. Y también otra noticia buena de nuestros obispos en Colombia, en defensa de la vida, pero a ultranza, y en el ataque abierto de contra disposiciones del gobierno que no están para nada en favor de la vida, pero para nada.
Pues evidentemente, si ya repetimos que menos mal que la Iglesia está afrontando el futuro de una manera libre y arriesgada, de verdad que sí. O sea, que en general es como si pusiéramos... Pero claro, ¿quién ayuda? Ayuda a la Iglesia necesitada, otra historia. Hay cantidad de solicitudes para que los cristianos, los católicos, de mucha gente, dejemos de ser capillistas, y ahora menos. Ahora en la Semana Santa, que las cofradías y tal, pues están obligándonos por los medios a tener un poco de interioridad por dentro. Veremos a ver si somos capaces de percibir el horizonte maravilloso como esta mujer Sor Angélica lo vio. Como tú dices, desde la clausura salió al horizonte más grande que se puede extender.
Y sus monjas en la clausura rezando constantemente, ¿eh?
Es evidente. Pues a ver si esta circunstancia nos vuelve más comunicativos y más participativos. Porque tampoco se trata de juzgar, se trata de juzgar comprometiéndose. Claro,
ahí está, y trabajar, porque el que critica y no hace nada, pues mejor que se calle.
Pues sí, mejor. Y hablando de callarse, pues uno de los que se callan es uno que tenía la obligación de responder. Y hablamos del demonios. El demonios ha aprobado una ley, 2 decretos en solo unos poquitos actos, y lleva el tío 24 peticiones de comparecencia y no da la cara. Como otro, no da la cara.
¿El del moño?
El demonio y el de yo soy yo mismo, el presidente,
Ah, mira tú, qué cosa.
Así andamos. Claro, porque es...
No, pero esto tarde o temprano...
La incomunicación como política, la incomunicación como política. Su libertad política de negociar lo hacen a costa de la ignorancia de los demás, de no comunicar lo que van a hacer, de no contar con nadie más que con su proyecto. Eso no es un partido. Eso no es un partido.
Pero ya empieza a pedirles... esto cuentas la sociedad ya, Ya empieza.
Esperemos que sí.
Ya ha empezado la cosa.
Bueno, vamos con la noticia.
No, una buena noticia. En Nueva Zelanda aprueba la baja por duelo para aquellas mujeres que han sufrido un aborto espontáneo o han perdido a su hijo al nacer, pero espontáneo, no a un aborto provocado. Bueno, es una buena... También tenemos...
Es que el sentido común, de verdad, yo no sé qué pasa con la política, qué se hace con de la mujer y para las mujeres. Yo no sé cómo hemos podido aguantar tanto, porque mira qué fácil defender a una mujer que soltera, que tiene un embarazo. Fíjate lo que significaría darle medios para llevar adelante la vida, ¿no? Pues ahora no. Ahora hay que, si se puede, abortar hasta la madre.
Sí, pero tú no olvides que dicen estos el Soros y el Bill Gates y todo este el Club Bilderberg y toda la masonería para allá,
que
sobramos más de 2.000 millones de personas, que sobramos.
Claro, todos los que no les hacemos justicia son los que sobran, evidentemente. Más de 2.000 millones. Bueno, 2.000 millones 200 sin agua, 2.000 millones 200.000 sin comida, sin casa, sin trabajo y los que vengan.
Claro.
Pero sí tienen para ir a buscar minerales a Marte.
Bueno, sí, esto todo. Dice, la ministra socialista Isabel Celá se burla de un diputado que dio el testimonio de su hija con síndrome de Down, que decíamos al principio. Dice, esta Celá es una rica de estas riquitas que la metieron de ministra, también comunista. Pero qué... Bueno, no quiero decir más porque se me calienta la lengua.
No, porque ya
se me calienta la lengua.
Bastante claro tenemos el perfil, que y habrá gente que no le guste, evidentemente, claro, pero oye, ¿qué pasa con las situaciones de radicalismo? Pues que hay que afrontarlas y no vale hacer chistes, un poco despreciarlas, anularlas desde el principio, imitarlas nunca.
Bueno, una cosa, Gorka, que estamos hablando del síndrome de Down, en cuanto a los abortos aquí en España, han quedado en un 17% nada más, porque se quiere llegar al 100% de eliminar a todos los que tengan síndrome de Down.
Sí, claro.
Antes de nacer. Imagínense dónde estamos,
Sí, ya dijimos hace mucho que esto es un programa eugenésico nazi, promovido por las altísimas esferas, pero que no exageramos, no exageramos. Y las cifras son difíciles de sacar, pero aparecen, tarde o temprano aparecen. Los muertos siempre aparecen.
Otra cosa que ya, y vamos a terminar, no sé si tú tienes alguna noticia muy espectacular, porque la que voy a decir ahora sí es espectacular. La arquidiócesis de Barcelona pasará a tener de 208 parroquias a solo 48.
Dios santo.
Bueno. Y claro, después meternos mucho en politiquerías, en CUP, en Junts, pero realmente la proclamación del Evangelio, y oye, que hace ya unos 4 años más o menos, dijeron los obispos que un 1.4% de católicos practicantes en Cataluña,
Sí, hablando de los números, acaba de salir hace unos días el anuario pontificio del 2020, creo que es el que 2019-20.
Sí, ha salido
bueno,
ya.
Pues el próximo programa que tengamos hablaremos un poco de
porque son datos
cifras,
bueno,
que no es que sean el fundamento del asunto, pero algo revelan, ¿verdad?
Claro que revelan, y mucho.
El caso es que han bajado números de, por supuesto, de sacerdotes, de religiosas, de religiosos, pero los diáconos permanentes han aumentado.
Sí, bueno, está aumentando.
Y los católicos también, el número de católicos. No mucho, pero ha aumentado.
Bueno, vamos a terminar ya.
Sí.
Y en esta segunda parte tenemos 3 cortos. Uno sobre una reflexión sobre el Padre Nuestro, rezado pero vivido. Es muy bonito. Vamos a escucharlo.
En la séptima catequesis sobre la oración del Padre Nuestro, el Papa Francisco comentó que el primer paso de toda oración cristiana es la introducción en un misterio, el de la paternidad de Dios. Para comprender en qué medida Dios es nuestro Padre, pensemos en la figura de nuestros progenitores. En cierto punto, sin embargo, debemos siempre refinarlos, purificarlos, afirmó el Papa.
Cuando usamos esta palabra Padre, involuntariamente nuestro pensamiento se dirige a nuestro padre de casa, al natural. Lo hacemos inconscientemente.
Por eso, explicó el pontífice, cuando hablamos de Dios como Padre, mientras pensamos en la imagen de nuestros padres, sobre todo si nos han amado, al mismo tiempo debemos ir más allá, porque el amor de Dios es el del Padre que está en los cielos, según la expresión que Jesús nos invita a usar. El amor total que experimentamos en esta vida, aunque de modo imperfecto.
Por lo que es verdad que nos resulta difícil comprender bien qué significa el Padre Celestial. ¿En qué consiste la diferencia principal respecto a los padres terrenales? En el hecho de que nuestros padres naturales no son perfectos. Todos tienen defectos, mientras que nuestro Padre Celestial es perfecto, no se equivoca.
El Padre nuestro celeste es perfecto, no sbaglia.
El Papa habla también de cuando amamos de manera frágil, citando un pasaje del capítulo 6 del libro del profeta Oseas que dice: «Vuestro amor es como la nube de la mañana que pronto se desvanece».
Cuando hablamos de la imperfección del amor, debemos aceptar estas dos posiciones, estas dos realidades. Soy imperfecto, pero quiero cambiar mi vida con la ayuda de Dios. El amor no se puede comprender solo como un sentimiento, como algo que es siempre agradable. No, yo entiendo el amor como un comportamiento que ayuda a los demás a obtener la salvación.
Al final de la catequesis, el Papa dice que la expresión «en los cielos» no expresa distancia, sino una diferencia radical del amor, otra dimensión del amor. Un amor incansable, un amor que quedará por siempre y además que siempre está disponible. Basta decir «Padre nuestro que estás en los cielos» y ese amor llegará.
El segundo corto que queremos poner es sobre la reacción que han tenido los médicos de España ante el aborto y la eutanasia, sobre todo ante la eutanasia, que no cuenten con ellos.
Evidentemente.
El testimonio es de varios médicos de aquí de España. Escuchémoslo.
De España nos hemos unido para decir que no queremos que la muerte se medicalice ni que nos obliguen a ir en contra de nuestra profesión.
La ley de eutanasia que está en trámite echa por tierra todo el trabajo que hacemos para cuidar personas.
Esta ley atenta contra nuestra profesión. Es una ley humillante que nos desprecia.
La eutanasia no es un acto médico. Además, es completamente contraria a nuestro código deontológico.
La Asociación Médica Mundial también se ha manifestado de forma repetida en contra de la eutanasia. La eutanasia va contra la esencia del acto médico.
Por eso queremos dejar claro que los médicos estamos en contra de matar a los pacientes. Por mucho que se empeñen en justificarlo en nombre de una falsa compasión,
resulta difícil entender que hayan sacado una ley que nos involucre a los profesionales sanitarios sin contar con nosotros ni escucharnos.
No hace más libre al paciente, al contrario, ejerce una presión sutil para decirle que es una carga para la sociedad y la familia y que su deber es quitarse la vida.
Sacar esta ley en el transcurso de una pandemia como la que hemos vivido es como mínimo inoportuno. Nos aplaudían por salvar vidas y ahora nos piden que hagamos una aborto.
No va a ayudar a las personas que más sufren, al contrario, va a distorsionar la relación clínica.
No han querido escuchar a los profesionales de la salud al redactar esta ley. Si no nos escuchan a nosotros, ¿a quién escuchan?
Los enfermos incurables no son incuidables. Debemos acabar con el sufrimiento, pero no con el que sufre.
Humanicemos la medicina. Estamos aquí para mejorar la vida de las personas, no para acabar con ella. Que no cuenten conmigo.
Que no cuenten conmigo.
Que no cuenten conmigo.
Conmigo, que no cuenten.
Que no cuenten conmigo.
Que no cuenten conmigo.
Que no cuenten conmigo.
Que no cuenten conmigo.
Y ya la semana pasada tuvimos la fiesta de San José, el día del seminario, pero vamos a coger el testimonio de un seminarista, que es muy, creo que muy interesante. Claro, decíamos que cuando se destruyen tantas familias, dicen nuestros obispos que de cada 4, 3 no llegan a formar, a vivir 12 años juntos. Cuando no se tiene nada más que 1 o 2 hijos allá, ¿cómo van a aumentar las vocaciones cuando se está perdiendo tanto la fe? Vamos a ver el testimonio de esta gente.
Llegas a este final del camino durante el que te has estado preparando tanto tiempo.
Exacto, muy bien. Como muy bien dices, sí, el día 27 de junio, si Dios quiere, será mi ordenación
en la Catedral de Granada y nada, ya estoy en la recta final. De hecho, el rector nos dio la noticia la semana pasada, a mí y al resto de mi curso. Nos llamó por la tarde y nada, sencillamente en una breve conversación nos dijo que la Iglesia pues no había visto ningún inconveniente y encontraba que podíamos ser candidatos idóneos para el sacerdocio después de este tiempo de formación, sí.
Oye, pero lo acabas de decir, no eres madrileño, sino que eres de Granada. Entonces, aquí me viene una pregunta que seguro que todos los que nos están viendo pues también quieren conocer el porqué, quieren saberlo. ¿Cómo termina un joven de Granada en un seminario de Madrid?
Pues buena pregunta, Álvaro. La verdad es que el periplo ha sido largo, porque yo mi tiempo de formación, estrictamente hablando, lo empecé en el año 2013 en un seminario misionero Redentoris Mater, como habéis presentado ahora al principio del programa, pero a mí me tocó la diócesis de Berlín. Entonces la primera parte de mi formación la hice allí en Berlín, porque mi familia siempre ha estado vinculada al camino neocatecumenal y yo al principio pues estuve un poco barajando la posibilidad de haber sentido esa llamada a la misión, ¿no? Y allí estuve un tiempo en la diócesis de Berlín formándome. Luego, cuando terminé la primera parte, la etapa, digamos, de estudio filosófico, decidí volverme a España y en principio volví a Granada, pero por distintas circunstancias el obispo me dijo que hiciera la formación aquí en Madrid, con lo cual, o sea, yo soy hijo del seminario de Madrid también, por supuesto, pero adoptivo. O sea, estoy un poco como en el exilio, esperando volver a Granada, que si Dios quiere ya será a finales del mes de junio, sí, sí. Así que nada, un camino además un poquito más largo que el normal y ya estoy a punto de terminar y contentísimo, la verdad.
Oye, y una pregunta, porque también nos lo estamos preguntando todos. Es decir, eres de Granada, te formas durante unos años en Berlín, luego, en lugar de volver a Granada, te quedas en Madrid. ¿Cómo nace tu vocación? Creo que tuvo mucho que ver un encuentro con el Papa, ¿no? Una Jornada Mundial de la Juventud.
Exacto. Sí, sí, sí. Fue el verano del año 2013. Fue la JMJ en Río de Janeiro, en Brasil. Y en aquel verano, digamos, fue ya el momento en el que yo me decidí realmente a dar el paso al seminario. Es verdad que la vocación yo ya la había empezado a discernir un poco antes, en el año de cuarto de carrera. A mí me quedaba un poquito más de un año para terminar la carrera. Yo me licencié en Humanidades aquí en Madrid también, en la Universidad San Pablo CEU, y vivía en un colegio mayor. Entonces ya desde el final de la carrera estuve discerniendo un poco la posibilidad de entrar al seminario. Hablé con algún sacerdote amigo mío y la verdad es que, bueno, pues ellos me animaban. Yo también lo veía cada vez más claro, pero sí que quería terminar la carrera. Entonces, justo ese verano, o sea, en junio terminé ya la carrera, me licencié. En julio, agosto, fue la JMJ con el Papa Francisco en Río de Janeiro, que fue, bueno, impresionante, la verdad. Fue uno de los, yo creo que de los momentos más felices que he vivido en mi vida, sin duda, porque además fui con compañeros, con amigos de la parroquia, que conocía ya hace mucho tiempo, y allí pues hubo un encuentro internacional de Jóvenes del Camino en el que se pedía un poco la disposición para aquellos que se sintiesen llamados un poco, pues la disposición a entrar al seminario, ¿no? Y yo pues ahí ya lo vi claro y decidí que aquel era el momento como de dar el paso definitivo. Eso fue julio, agosto y en septiembre me dijeron el destino, fui a una conveniencia de Italia y en octubre comencé ya el recorrido en el seminario.
Sí, oye,
sí. O sea que fue, vamos, la JMJ fue importante, ¿no? Importantísima para mi vocación y la recuerdo con muchísima alegría. El encuentro que tuvimos allí en Copacabana con el Papa Francisco, impresionante, sí, sí.
Bueno, y además no fue una Jornada de la Juventud fácil, con muchos problemas también, con un temporal, me acuerdo yo, tremendo, y de hecho se tuvo que trasladar a alguno de los actos del Papa, ¿no?, porque estaba todo lleno de barro, etcétera. Bueno, había una serie de circunstancias especiales que también pues marcaron esta JMJ. Una pregunta, ¿alguna vez pensaste de pequeño que sería sacerdote o lo decías? ¿Lo dijiste alguna vez?
Pues la verdad es que en realidad lo que tengo que decir es que en mi casa, o sea, por un poco por cómo me han transmitido la fe mis padres, la pregunta por la vocación siempre ha estado abierta. O sea, yo siempre digo que nunca explícitamente insistí mucho en que yo tuviera vocación o en la posibilidad de entrar al seminario desde muy pequeño, ¿no? Pasaba por la cabeza, evidentemente, pero sí que tengo que decir que en ningún momento lo descarté por completo, porque a mí, tanto mis padres como mi comunidad, la parroquia en la que he crecido y tal, siempre me han dicho que la pregunta por la vocación la tiene que hacer todo cristiano, ¿no? O sea, que todo cristiano se tiene que preguntar cuál es su misión en el mundo, y puede ser pues tanto el matrimonio como la vida consagrada, como pues entrar a un seminario para formarte y ser sacerdote, ¿no? Del tipo que sea, misionero, diocesano. Entonces yo realmente nunca descarté esa pregunta. Además, recuerdo que desde muy pequeño pues por mi casa pasaban muchísimo sacerdotes, amigos de mis padres, sacerdotes que venían a comer, que estaban en misión, otros pues de la diócesis, ¿no? Con lo cual yo he vivido como con mucha naturalidad el sacerdocio y muy cercano siempre a la iglesia, lo que significa que en realidad no me la planteaba como tal en su momento, pero siempre la he tenido ahí como una posibilidad más, ¿no? Luego, evidentemente, cuando entré a la universidad, pues sí que se fueron un poco más cerrando los caminos. De hecho, pues yo estuve un tiempo con una chica, tuve una relación de noviazgo que fue buenísima y me ayudó muchísimo a madurar también en la fe, porque ella era cristiana, ¿no? Y nos ayudamos mucho. Y luego, pues poco tiempo después, cuando ya lo dejamos y tal, yo sí que empecé a preguntarme ya por la vocación sacerdotal más en serio, ¿no? Y ahí fue donde el Señor puso en mi camino personas concretas, sobre todo sacerdotes, pero también hermanos de comunidad y tal, que me ayudaron muchísimo en el discernimiento, ¿no? Y gracias a ese tiempo, pues aquí sigo.
Oye, ¿y tu familia cómo reaccionó cuando tú le diste la noticia? Veo que Dios me llama al sacerdocio, voy a entrar en el seminario. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Lo aceptaron bien?
Pues mira, la verdad es que lo aceptaron muy bien, muy bien. Yo creo que mi padre mejor que mi madre, porque mi madre sabía que si me iba al seminario misionero seguramente me tenía que ir fuera y podía ser muy lejos, ¿no? Entonces, a ella le costó un pelín más, no tanto la vocación, que por supuesto a ella la alegró muchísimo, sino sobre todo el hecho de que a lo mejor tuviera que salir de casa e irme lejos, ¿no? Pero los dos se lo tomaron fenomenal. De hecho, mi padre alguna vez me ha dicho que yo cuando era pequeño alguna que otra vez, pues hacía, o sea, cuando quería decir la palabra sacerdote, en vez de decir sacerdote decía sacerdote, ¿no? Entonces, dice que una vez cuando era pequeño yo dije que quería ser sacerdote, ¿no? Y ellos se rieron mucho y tal. Y luego cuando ya me iba a ir al seminario, mi padre eso me lo recordó. O sea, que sí, que en general ellos se lo tomaron con mucha alegría, porque además ellos han visto que ha sido un fruto, que mi vocación y mi llamada al sacerdocio han sido un fruto de la fe que ellos me han transmitido, ¿no? De haber rezado juntos los domingos, de haberme llevado ellos a la iglesia, aunque también es verdad que han dejado ellos como mi espacio para que yo pues fuera discerniendo solo, para que pudiera vivir una fe propia y no tanto pues la fe que ellos me han transmitido que era suya, ¿no? Sino que yo haya hecho mío lo que ellos me han dado. Pero vamos, que estuvieron contentísimos y lo siguen a día de hoy.
Oye, y ahora que no nos escucha casi nadie, digamos así, ¿te imaginabas que todos estos años en el seminario serían así? ¿Te lo esperabas así, el seminario, toda esta etapa de formación?
En absoluto, Álvaro. La verdad es que yo además, no sé si por mi carácter, por mi modo de ser y tal, casi siempre, en el proyecto me hago como una imagen así un poco ideal de todo, ¿no? Y luego en general me voy dando cuenta de que el Señor casi nunca va por la misma dirección por la que yo me he podido proyectar. Entonces, pues yo evidentemente me había hecho un proyecto de seminario, tenía un poco pues más o menos mis sospechas de cómo podía ser, pero evidentemente no tenía ni idea de que el Señor me iba a llevar por donde me llevó. Además, yo he tenido la gran suerte de haber vivido un seminario como muy completo, con una formación muy integral. Al haber estado en dos sitios, pues eso me ha permitido abrir mucho la mente, la cabeza, haber aprendido incluso algún idioma extranjero, hacer experiencias de misión en verano. He estado en Sudamérica, estuve un verano hace un par de años en Etiopía haciendo una experiencia con las misioneras de la caridad. Y la verdad es que tiene una formación completísima y he dado como muchas vueltas, ¿no? Por el mundo y he conocido distintas realidades y la verdad es que muchísimas personas, muchos tipos también de sacerdote, ¿no? Que me han enseñado cada uno pues una cosa diferente del ministerio y la verdad es que estoy agradecidísimo. Y agradecidísimo también a que no se haya cumplido como mi proyecto, que a veces era como muy, muy estrecho, ¿no? Y muy a mi medida. O sea, que el Señor al final siempre te sorprende y va por otro lado, ¿no?
Bueno, y te ha sorprendido también con una pandemia, ¿no? Nos ha sorprendido a todos. ¿Cómo la estás viviendo? Porque además creo que tú te contagiaste hace justo un año, pero que eso fue también una buena ocasión, ¿no?, para vivir allí en el seminario en comunidad, en fraternidad.
Pues sí, sí, Álvaro. Yo fui de los primeros que me contagié en el seminario y fue un poco como efecto dominó porque varios habíamos estado juntos y entonces se contagió uno y luego fuimos cayendo pues uno detrás de otro, ¿no? Fue muy al principio, yo creo que pocos días después de que decretaran el estado de alarma, que un día me levanté con un poquito de fiebre y tal, entonces ya me tuve que quedar en el cuarto, avisé enseguida a los formadores, y pocos días después de que me contagiara, como éramos varios los que estábamos contagiados, el seminario decidió ponernos a todos en una zona que en aquel momento estaba vacía del seminario, con habitaciones vacías, para que todos los que habíamos cogido el virus pudiéramos al menos estar juntos, y luego logísticamente era más cómodo a la hora de llevar la comida y tal. Y al final, pues fuimos en principio para unos días y nos acabamos quedando allí pues un mes y medio largo. Sí, sí. Y justo como dices, ha sido una experiencia, o sea, evidentemente de sufrimiento. Yo recuerdo que algunos lo hablábamos, ¿no? Que sentíamos un poco de impotencia por no poder salir y echar una mano, ¿no? Por ir a lo mejor a algún hospital, a alguna residencia, a poder eso, echar una mano con gente que lo necesitaba mucho más que nosotros, porque nosotros, gracias a Dios, no tuvimos ningunos grandes problemas de salud, lo pasamos la mayoría pues de modo muy leve, ¿no? Y entonces, como digo, pues fue por una parte un momento de sufrimiento, de sufrir con tu país, ¿no? Con la humanidad en general, porque esto ha tocado de algún modo a todos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues fue una oportunidad extraordinaria de echar más raíces, ¿no? Al final, de vivir más tiempo en silencio, de aprender a ver que las cosas muchas veces no van como tú las has planeado, sino que el Señor a veces te sorprende, y cosas que aparentemente son malas, o sea, y que lo son, porque la pandemia evidentemente no ha sido bueno, ¿no? Es algo que nadie desea, pero en medio de esa dificultad y de ese sufrimiento, pues el Señor se hizo presente allí. Yo especialmente estos días de confinamiento con los compañeros, pues los viví muy bien, porque también tuvimos la suerte de coincidir gente de distintos cursos, ¿no? Éramos algunos de quinto, sexto, otros de primero, segundo, que en el día a día aquí en el Seminario de Madrid, pues al ser tan grande no tienes la oportunidad de entrar un poco más en confianza con hermanos de otros cursos, ¿no? Entonces fue extraordinario. Recuerdo pues eso, sobremesas larguísimas, aprovechábamos para hacer cineforum de vez en cuando, leíamos cosas juntas, rezábamos, o sea, fue realmente un tiempo de muchísima riqueza. De hecho, alguno de los que estuvo allí conmigo me ha dicho que ha sido de los mejores tiempos que ha vivido en el seminario, ¿no? Porque además es eso, no tenías como tanta dispersión, porque al no poder salir, pues todo podía ser una oportunidad para compartir con el compañero. También dejábamos, evidentemente, tiempos de soledad para que cada uno pudiera rezar, pudiera hacer lectura espiritual, ¿no? Pero fue un tiempo riquísimo y que yo recuerdo con mucha alegría, la verdad.
Oye, Israel, y ya para terminar, ya que nos estás contando tantas cosas de tu vida, que estás siendo tan sincero, no sé si has pensado qué tipo de sacerdote te gustaría ser. Es decir, cada uno siempre un poco pensamos hacia dónde queremos dirigir nuestro trabajo, o nuestra vida, o nuestra vocación, ¿no? No sé si tú has dicho, por ejemplo, o has pensado en algún momento, ahora que te quedan pocos meses para ser ordenado, pues me gustaría dedicarme a la pastoral juvenil, a los jóvenes o a los matrimonios. No sé si lo has hecho.
Bueno, o sea, te mentiría si te dijera que un cierto proyecto de sacerdocio sí que tengo, ¿no? En este sentido, me recuerda a lo que me acabas de preguntar, a una experiencia que hice en verano que fue muy profunda, ¿no? Estuve en Javier, en una casa que hay de espiritualidad de los jesuitas, haciendo la experiencia del mes de ejercicios ignaciano, ¿no? Y el sacerdote que nos acompañaba, la mayoría de los que estábamos haciendo esos ejercicios de mes, íbamos a entrar luego al seminario, íbamos a ser sacerdotes, perdón, y alguno de los que estaba allí ya era sacerdote. Entonces fueron unos ejercicios como muy, muy encaminados al ministerio sacerdotal. Y él, en una de las meditaciones, nos pidió que nos levantáramos de madrugada a rezar y le pidiéramos al Señor que nos diera claridad y concreción en el tipo de sacerdocio que queríamos para nosotros, ¿no? Yo recuerdo que aquellos días, pues, procuré como pedirle al Señor claridad para que me dijera exactamente qué tipo de sacerdote quería ser yo, en lo concreto, porque él nos dijo, si podéis incluso escribirlo, que eso os puede ayudar, ¿no? Pues yo, Álvaro, sinceramente me gustaría ser un sacerdote pues que esté con los últimos, ¿no? Como dice el Papa Francisco, pues con los pobres, con los que más pueden necesitar esa paternidad, ¿no? De la que también se está hablando mucho ahora en la Iglesia en relación con el año de San José, pues ser un padre tierno, un padre que comprenda, que tenga paciencia con las debilidades de la gente. Yo veo que el mundo hoy pues está muy herido, ¿no? Que la juventud, por ejemplo, pues tiene muchísima necesidad de un criterio, de una guía, de un acompañamiento. Entonces, evidentemente, el trabajo con jóvenes yo creo que a todos nos entusiasma, porque son gente que de algún modo está muy cercana a lo que tú estás viviendo, porque yo también soy joven, ¿no? También, por ejemplo, en el año de tercero tuve la oportunidad de hacer una experiencia extraordinaria de, de acompañamiento pastoral a sacerdotes ya jubilados, muy mayores, algunos estaban enfermos, ¿no? Y claro, a gente tan fogosa como nosotros, ¿no? Que tan pasional, que ya estás a punto de ordenarte y estás lleno de ideas, tienes ganas de hacer muchas cosas, pues encontrarte con la realidad de un sacerdote con 90 años, que ya no se vale por sí mismo, ¿no? Que está enfermo, que tiene muchas dificultades, pues a mí me ayudó mucho, ¿no? A templarme, a aprender de ellos. Entonces, en general, ese tiempo de pastoral me ayudó mucho. Y luego el trato con los ancianos, el ir a llevar la comunión, por ejemplo, a ancianos que están enfermos, todo eso me ayuda mucho. Entonces, tanto la juventud como la ancianidad, no sé, incluso la posibilidad de poder dar clase en algún colegio, ¿no? Y estar con los chavales, la formación en distintos tipos de ámbito. Además, a mí me han encomendado, el obispo de mi diócesis me ha encomendado que siga estudiando un poco más, una licenciatura en filosofía, con lo cual, pues también el mundo intelectual yo creo que necesita una respuesta, ¿no? De parte del pensamiento cristiano, y yo creo que tenemos mucho que decir en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, en realidad me siento como muy disponible a lo que la Iglesia me pida, pero tanto la juventud como la vida intelectual, el trabajo con los ancianos, pues todo eso la verdad es que me entusiasma y a día de hoy pues me encantaría poder seguir cultivando eso, ¿no? Y luego, como he dicho antes, o sea, sobre todo no perder de vista a los últimos, ¿no? A los pobres de esta tierra, a la gente con la que nadie cuenta, ¿no? Gente que aparentemente no es atractiva, con la que tú de primeras pues quizás no te juntarías, ¿no? Pues acompañar a todas esas personas, sean o no sean creyentes, porque yo creo que la Iglesia de hoy, como ya dice tanto el Papa, ¿no? Pues tenemos que salir a conocer, al encuentro de las personas, también a las que quizás no han tenido nunca una experiencia de Dios o de Iglesia.
Bueno, pues si no tienes que decirnos ninguna noticia más así especial,
no, sencillamente que nos rasquemos un poquito el bolsillo el día de Viernes Santo, porque la tierra donde vivió Cristo puede quedarse sin cristianos.
Sin cristianos.
Y eso es un mal signo.
Sí, va a ser la colecta del Viernes Santo, cuando vengamos a besar la cruz, pero este año no va a ser posible besar la cruz, se hará un signo, una inclinación de adoración, pero besarlo
bueno,
no.
Yo lo que sé,
pero se hará la colecta y Tierra Santa desaparece. Así de claro, o la apoyamos o desaparece. Allí pues tiene que quedar una pequeña, al menos una pequeña comunidad cristiana.
Claro, pues iba a decir que es un sacramental histórico, si se puede decir así todo el conjunto.
El quinto evangelio.
Efectivamente. Entonces mucho cuidado con eso porque sería bastante difícil recuperar después. Porque después ya los curas, como dicen en el
ya
pueblo,
los judíos tienen
ya no piden para las piedras, piden para las personas.
Ya sí. Y a los judíos no les importa mucho esto, ¿eh?
Bueno, yo he ido
ya
vacunas,
como unas
están vacunados todos.
Yo ya he ido 13 veces y eso, o apoyamos o aquello desaparece.
Pues así es.
Bueno, pues nos despedimos, estamos en sintonía con la Iglesia, desearos una feliz Semana Santa, que aprovechéis a todas las celebraciones que hay, sobre todo de Jueves Santo, es imprescindible que vayamos, Viernes Santo, la Vigilia Pascual, que es la fiesta más importante de todo el año. Todo eso lo iremos haciéndolo reflexionar también a través de nuestra emisora Gente Radio aquí. Sintonía con la Iglesia y Gente Radio os desean una feliz Semana Santa a todos y nos despedimos con la bendición del Señor. Dios os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.